Tuca. Nuestro colaborador, nuestro hombre en Berlín, anda por Montevideo, por Uruguay, en realidad, de paseo, porque el hombre es santucero, ¿no? Y tiene locación en el oeste, pero anda por Montevideo en este momento. Aprovechamos para tener columna, una mirada europea de los mercados de la energía a nivel mundial. Ahora en febrero va a haber mucho balance, mucho resumen de qué pasa un año después de la invasión de Rusia a Ucrania. Claro,
estamos en medio del invierno de Putin, podríamos decir.
Y bueno, y por ahí vamos, ¿no? La política energética está dominando la geopolítica y queremos tener una mirada, Guzmán, cómo la están viendo ahora, ¿no?
Sí, es interesante, sí, 11 meses, cuando sea el año, me parece que vamos a tener una catarata de,
sí, claro,
de resúmenes, no, mucho, evaluaciones. No, porque a mí lo que me parece interesante con respecto a lo de la energía, que es para poner un poco en contexto en el territorio completamente novedoso en el que estamos, es que Estados Unidos y Rusia son las dos grandes potencias energéticas a nivel histórico. Y también lo son en la actualidad. Entonces, lo que tenemos en Ucrania es que una de esas grandes potencias energéticas inicia una guerra de invasión, a Ucrania en este caso, y la otra gran potencia es la que coordina las sanciones contra la primera y apoya militarmente al país invadido. Y todo esto, además, se da para Europa y para el mundo en un contexto en el cual estamos inmersos en un proceso de remodelación de la matriz energética a nivel global. En ese sentido, es interesante ver cómo la política energética, que antes no era un tema de segundo orden, pero tampoco era el principal, se ha convertido en un factor central del debate político en todos los países de la Unión Europea. A todos los afecta. Un poco a algunos de una manera, a otros de otras, pero a todos los afecta. Y por ejemplo, Alemania es uno de los países que más impacto tiene, porque Alemania, que es un país que consume mucho gas en su matriz de consumo energético, recibía el 50% del gas que consume de Rusia y hoy está recibiendo cero.
Claro, también estaba pensando, mientras intercambiábamos algunos comentarios con Humán, que una cosa es las reuniones multilaterales, las COP, el panel intergubernamental, cuánto menos se va a emitir en 20 años, y otra cosa es el día a día, como vivís en Europa, ¿no? Y cuánto más va a costar el gas, y si va a haber la energía suficiente para calefaccionar un hogar. Ahí, evidentemente, los gobiernos se entran a preocupar por lo que siente la población en el momento mismo, ¿no? Y es distinto, es en el ya.
Sí, porque las transformaciones de una matriz energética son proyectos a 50 años. Y cuando te cortan la canilla de gas es a 3 meses, 6 meses, 1 año. O sea, hay diferentes horizontes, pero lo que tenés que conseguir es el gas para dentro de 3 meses.
Se convierte en el tema diario de la población, obviamente, ¿no?
Sí, además cayó como en un contexto donde la economía estaba ralentizada, donde tenías un impacto de la inflación post-pandemia. Que los europeos no estaban acostumbrados a ese tipo de fenómenos.
Bueno, vamos para atrás el 2022. ¿Cómo fue el verano, por ejemplo, en Europa?
Sí, el verano fue donde empezaban a sonar las alertas porque fue muy caluroso, fue bastante más caluroso de lo habitual, lo que devino en una sequía. Por lo tanto, la generación de energía en centrales hidroeléctricas estaba por el piso, mientras la gente quiere refrigerarse y entonces consume mucha energía eléctrica. Por lo tanto, estaba en una situación bastante complicada, y además de caluroso, el verano pasado europeo, digamos, fue de muy poco viento. Entonces la generación de energía eólica también estaba no podía aportar mucho. Y como si fuera poco, o sea, para que se complicara la situación de una manera casi que uno podría decir es increíble que todo se dé al mismo tiempo, Francia, que es el gran productor de energía eléctrica dentro de la Unión Europea en base a sus centrales nucleares, tenía 29 de las 56 centrales nucleares cerradas por mantenimiento de diferentes tipos.
Sí, claramente no lo habían programado recientemente, se programa con tiempo esto y cayó ahí.
Sí, cayó ahí, otras centrales tuvieron que bajar su producción porque tenían poca agua para enfriar los reactores, había algunos mantenimientos que se habían retrasado por la pandemia, por diferentes motivos. Y en un escenario así, lo obvio, lo lógico hubiese sido generar energía eléctrica en las centrales de gas, pero eso tampoco era del todo viable, porque Rusia se había empezado a recortar la exportación de gas a la mayoría de los países de Europa, y en ese contexto los precios de la electricidad y del gas, que ya estaban altos antes del comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania, ahí se dispararon. Por poner un ejemplo, que me lo anoté, para el final del verano, o sea, en septiembre del 2022, en Alemania la electricidad costaba un 180% más que cuando comenzó la invasión de Rusia a Ucrania, y el gas costaba un 300% más. Y como les decía, sí, un 300 y un poquito más, lo redondeé en 300%. Y como les decía, esto se daba en un contexto inflacionista pospandemia, con la economía muy ralentizada, con la amenaza de recesión, por ejemplo, para Alemania, con el euro perdiendo valor con respecto al dólar, llegando a la paridad. Quizá la frase que resume aquel momento sea la que dijo Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que en agosto del año pasado dijo: estamos viviendo el fin de la abundancia.
Bueno, ¿cómo enfrentaron esta situación en Europa, ¿no? ¿Cuáles fueron las estrategias? Por ahí vamos, para entender cómo fueron y las estrategias en el papel y cuáles ya están funcionando, ¿no?
Exacto. Sí, la Unión Europea y Alemania en particular apostaron por tres cosas. La primera era llenar las instalaciones de almacenamiento de gas con vistas al invierno lo más rápido posible, bajar el consumo de la industria y de los hogares a toda velocidad y también desarrollar infraestructura para lograr recibir barcos de gas natural licuado, el famoso GNL. Con respecto a la compra de gas, hay un dato que me resulta muy interesante, porque durante el verano del año pasado los países europeos literalmente salieron a comprar todo el gas que andaba en la vuelta, ¿no? Andaba en la vuelta a nivel del mercado mundial. Y lógicamente, ante una demanda de ese tipo, el precio estaba por las nubes. Y uno puede entender que, bueno, salgo a comprar algo que está en el pico, en el precio más alto.
Claro, como una torpeza de los países europeos, levantarle el precio a algo que necesitaban.
Exacto. Y uno lo puede ver como una desventaja, pero paradójicamente no lo es, porque los países europeos podían pagar mucho más por el gas que los países asiáticos. Países como Pakistán, como Bangladesh, como Sri Lanka, vieron que los contratos que tenían de suministro de gas a largo plazo fueron directamente cancelados porque las empresas preferían vender a Europa. Entonces, para el comienzo del invierno, las instalaciones de almacenamiento de gas en Alemania, por ejemplo, que es el que tiene las instalaciones más grandes, y en el resto de Europa también, estaban al 100% de la capacidad. Uh-huh. Y además, la Unión Europea impulsó un plan a nivel de la Unión, del continente, para bajar la demanda de gas en un 15%, y en el caso de Alemania había que ir un poco más, hasta el 20%. Y en cuanto a la infraestructura, que era la tercera
pata... ¿La demanda qué decís? ¿Al uso que se le
da? Al uso, al gasto, al consumo de gas. En el caso de...
Cuando consumidores con industria, bajen.
Bueno, ahí estarán dentro del paquete de recomendaciones como hacer más corto el baño, por ejemplo, ¿no?
Sí, esas son caricaturísticas y salen mucho. No, pero en general a las industrias es con los horarios de consumo que no coincidan, y los que puedan cambien por otras formas de
eso tiene
de
más efecto que cortar el baño,
sí, cualquier empresa. Y en cuanto al hogar, lo que había que tener más cuidado es con la calefacción, digamos, calefaccionar capaz un par de grados menos, no calefaccionar cuando uno no está en la casa. Mira, yo les cuento una visión que yo tenía en ese momento, y era que me parece a mí, desde que llegué a Alemania, vivo hace 11 años en Alemania, que se derrocha mucha calefacción. Están acostumbrados a, por ejemplo, prender la calefacción y abrir un poquito la ventana para que entre un chorrito de aire. Y cuando fuera ahí menos 10 grados, eso es un derroche. Entonces, cuando dijeron hay que ahorrar 15% y el precio estaba tan alto, dije, bueno, se puede hacer. No me resultaba una locura. Y la tercera pata que les comentaba es la de la infraestructura, que ahí también Alemania otorgó permiso y facilitó la financiación para la construcción de por lo menos 6 terminales regasificadoras, que Alemania no tenía ninguna, increíblemente, y el resto de Europa también apostó a construir nueva infraestructura, y es muy simbólico el caso de Francia y España, que llegaron a un acuerdo para una interconexión de gas a través de un gasoducto, justamente, un proyecto que llevaba por lo menos 10 años en el freezer y que se remonta a los años 50 y nunca se había hecho. Y en paralelo, obviamente, los países de la Unión Europea, todos por separado y de formas muy diferentes, aprobaron paquetes de ayudas para los hogares y también para las industrias para hacer frente a las subidas de
Francia y España que decís, el acuerdo para interconexión, ¿está funcionando o lo pusieron a andar en, por lo menos algo que estaba trancado en la burocracia, lo pusieron a andar
ese,
en plan?
Ese era un proyecto que se llama el Midcat, que era un gasoducto que cruzaba, digamos, por desde Cataluña a Francia, que se empezó a construir y en un momento a Francia no le interesó más y quedó a 100 kilómetros de la frontera de los caños enterrados y nunca llegó a cruzar. Ahora lo que aprobaron es uno que va por el mar y que está pensado para también transportar hidrógeno en el futuro. Ahí hay unas cuestiones técnicas de cómo son los caños. Y en la financiación de ese proyecto entre Francia y España también participa Alemania.
Bien, perfecto. Bueno, ¿qué pasó con el invierno, no? El verano fue complicado, poco viento, mucho calor, sequía, hubo que usar al máximo toda la capacidad estratégica que tenía Europa. El invierno empezó complicado, pero lentamente fue favoreciendo las estrategias europeas, ¿no?
Sí, sí. Sobre Navidad estaba frío y uno a veces nos mirábamos y decimos, si todo este invierno va a estar así, va a estar muy complicado.
¿Frío en Berlín cuánto es?
No, bueno, depende de la época del año. Pero
en Navidad, claro, frío, ¿qué es?
No, tuvimos, antes de Navidad tuvimos nieve. Eso yo nunca lo había visto. Ajá. Nieve y capaz menos 6, menos 10 grados. Y justamente para Navidad entró un frente ahí de aire más caliente y ya tuvimos 6, 7 grados. Eso para un invierno, para una Navidad, para un año nuevo, es temperatura.
Una magia de invierno frío, temprano,
un arranque muy frío, increíblemente frío. De verdad, yo nunca había visto nieve en finales de noviembre en Berlín. Y ya para Navidad teníamos una temperatura que era, yo diría que lo otoñal en Berlín.
Muy benévolo el invierno a esa altura.
Sí, bastante benévolo.
¿Ayudó eso?
Eso claro, porque vos calefaccionar desde 4 grados positivo o desde menos 10 es una diferencia tremenda, tremenda. Hace una gran diferencia. De hecho, lo que nadie esperaba es que durante más de 2 semanas, entre las últimas de diciembre y las primeras de enero, Alemania y el resto de los países de la Unión Europea lograron, gracias, como decíamos, a las altas temperaturas y al bajo consumo, inyectar gas en las instalaciones de almacenamiento. O
sea, aumentó la existencia en reservas.
Sí, uno mira la gráfica y es una increíble locura. Porque cuando las miras con respecto a lo histórico, nunca había pasado que haya 2 semanas, casi 3 semanas de pleno invierno donde vos ahorres gas y puedas inyectar
en la infraestructura de
exacto, los almacenes. Me suena raro decir almacenes de gas, los españoles le dicen almacenes de gas. Pero además de templado, este invierno fue muy ventoso, sobre todo en el norte de Europa. Entonces la generación eólica está en máximos históricos y esto obviamente reduce la necesidad de encender las centrales de gas o carbón para generar energía eléctrica. Como hito, hay uno que quería mencionar, fue lo que pasó el 4 de enero, decíamos Navidad, Año Nuevo, esas fechas. Uh-huh. El 4 de enero, cuando la energía eólica consiguió cubrir el 75% de la demanda eléctrica de Alemania. O sea,
Ese es el dato para todo el día.
Ese es el dato para todo el día. Dinamarca estuvo varias semanas solamente abasteciéndose de la energía eólica.
Claro, si uno mira Dinamarca y Alemania, estamos hablando de
un puntito por eso,
al lado de unas cosas gigantescas.
Sí, sí.
Y muy demandante.
Y muy demandante, claro. Y la poca demanda de gas y esa buena generación de energía eólica también obviamente tuvieron su correlato en el precio. Y el precio de la energía eléctrica y del gas han bajado desde finales del año pasado de forma sostenida y hoy están prácticamente en los mismos niveles que al comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania. Y en los que resta del invierno, se espera que las temperaturas se mantengan entre 0 y 4 grados por encima del promedio estacional. Y es probable, es bastante obvio que el consumo de gas se va a acelerar un poco, pero el dato relevante va a ser saber cuánto gas queda al final del invierno y del otoño, te diría, para el año que viene.
¿Y qué capacidad tienen las regasificadoras? No sé, porque ¿cuántas construyeron en tiempo récord que están funcionando?
Hay 2 que están funcionando, que ya está
conectada. Eso no estaba
el invierno pasado, pero para el invierno pasado, hasta prácticamente agosto, sí recibió Alemania gas de Rusia todavía.
De Rusia, tenés razón.
Entonces este va a ser el primer año que hay que suplantar el 100% del gas de Rusia, que era la mitad del consumo de Alemania, con
otra parte de lo que tenías almacenado para este invierno venía de Rusia.
Exactamente.
Ahora claro. Ya no.
Ahora pasa a Alemania, sí. Hay algunos países de la Unión Europea, Hungría es un caso, que siguen recibiendo gas de Rusia. Pero en el caso de Alemania y la mayoría de los países, es cero.
¿Cuál es la proyección más allá del 2023? Es muy difícil porque, por ejemplo, no se sabe qué pasa con la invasión de Rusia a Ucrania, no se sabe si eso continúa, si en algún momento volverá el gas ruso. ¿En cuánto le interesará a Europa y a Alemania en particular recibir gas de Rusia o nunca más? Todo eso no se sabe. Evidentemente, ¿cuál es la proyección que hace Alemania en este momento, no más allá del 2023?
Exacto. El gobierno está en este momento y en las últimas semanas, te diría, relativamente optimista y piensa que lo peor de la crisis energética ya pasó. De hecho, las expectativas económicas de Alemania han cambiado un poco y ya reflejan ese optimismo, aunque obviamente la situación es crítica, te diría. Sin embargo, desde un comienzo estaba claro que encontrar nuevos proveedores y construir infraestructura es un proceso que, con suerte, con mucha suerte, puede tomar un par de años más. Con respecto al mercado del gas, además, hay un dato muy, muy, muy importante, y es que China el año pasado no estaba comprando gas porque estaba todavía con su política de COVID cero, muy cerrado, y entonces Europa fue y pudo competir en precio con países que tienen, sí, muchísimo menos recursos.
Sri Lanka, más fácil.
Exacto. ¿No? Competir con China a pura billetera va a ser mucho más difícil en caso de que China...
Sí, se meta fuerte en el mercado de nuevo y produzca lo mismo que producía antes, va, ¿no?
Sí, China estaba consumiendo un 20% cada año más, o sea, venía subiendo y el año pasado consumió, de hecho, menos. Pero por ahora la estrategia sigue siendo ahorrar gas, llenar las instalaciones de almacenamiento lo antes posible. Para eso Alemania, como te decía, ya conectó 3 regasificadoras y durante este año va a tener 3 más. Y además en Europa hay muchos recursos para la búsqueda de expandir, obviamente, las energías renovables. El caso de la eólica este invierno fue una carta que nadie se la esperaba y que le dio muy buenos resultados. Pero claro, el problema del desarrollo de las energías renovables, sobre todo la fotovoltaica, es que requiere de muchos metales y recursos minerales que Alemania y que Europa en general no tienen, y que cuando uno sale al mercado global a conseguirlos, hay otros nenes que están interesados en ese mismo trompo.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.